Buenas. Otro episodio más de No Tiene Nombre, seguimos sin nombre. Ya la otra vez hablamos cómo Juan hace sus podcasts bien y le pone un nombre coherente. En este ya vamos a llegar a los 100 programas y seguimos sin el nombre. Pero hoy, otra prueba más, otra algo especial porque, bueno, hoy yo lo voy a decir ya, total lo van a ver en la foto. Estoy con mi mujer acá, con Ángel del otro lado. Ángel, tú estás en Barcelona, ¿sí?
Sí, desde Barcelona.
Desde Barcelona y Juan de Madrid, porque vamos a hablar de gestión de proyectos. Yo me podría levantar e ir en este momento. Tampoco sé si es gestión de proyectos, a ver cómo sale. Pero bueno, a ver cómo nos queda el podcast. Como siempre, me voy a presentar antes que me regañen. Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en @elbruno. Y hoy voy a intentar hablar poco. Así que bueno, Juan, todo tuyo.
Hoy es de esos días en que yo sí que voy a estar mucho tiempo callado. Es cierto que puedo aportar porque he sido durante muchos años de proyectos, pero con las dos bestias pardas que nos acompañan, la verdad es que dan ganas solo de escuchar por vuestra experiencia y pues por vuestro conocimiento. Yo soy Juan Quijanos, y ya está. Quiero presentar a Paola, jefa de proyecto, gestora de proyecto, directora de proyecto, no sé, lleva proyectos con proyectos muy grandes y dejo que te presente.
Ok, bueno, mi nombre es Paola, muchas gracias. Juan, llevo trabajando como gestor de proyectos, director de proyectos, director de programas, aproximadamente entre 15 y 20 años. Empecé, por supuesto, con proyectos más chicos, después fui cambiando proyectos más grandes en el sector sanitario y ahora estoy en el sector de retail o comercio, trabajando como director de proyectos y director de programas.
Un detalle a aportar ahí de... en este caso Bruno, el marido de Paola, es que cuando yo trabajaba en mis proyectitos de innovación y tengo, mira, conseguí 20.000 euros para hacer tal cosita, iba a hablar con ella y veían sus Excel, porque hay Excel bonitos ahí, lo anchas que eran las columnas, la cantidad de ceros que tenían ese problemita, y ella decía, mira, es que me he pasado un poquito. Yo también me he pasado un poquito, pero mi poquito, diferentes niveles.
Diferente.
Perdón. Y por último, Ángel, si te quieres presentar.
Por supuesto, encantadísimo. Lo primero, muchas gracias por tenerme hoy aquí para hablar de algo que para mí es muy querido, que es la gestión de proyectos. Yo en otras vidas fui jefe de proyecto, en vidas anteriores. No sé si mejores o peores vidas, pero en vidas anteriores. Y nada, pues efectivamente, yo cuando salí hice una carrera de ingeniería, de telecomunicaciones. Durante muchos años fui jefe de proyecto de grandes empresas de telecomunicaciones. Efectivamente, mucho, mucho cero, subieron años buenísimos. Antes de la caída de los .com, porque yo ya soy viejo y tengo ya canas en la barba, acercaos niños al fuego, que os voy a contar una historia de proyectos. Y esta historia de abuelito es de antes del 2001, tirábamos millones como si no se fueran a acabar. O sea, de repente, en España hubo un momento en el que Telefónica tenía el monopolio de las telecomunicaciones y se abrió el monopolio. Y se abrió para el cable, luego posteriormente la DSL, y hubo una época que se llamó la moratoria. La moratoria fue, oye, si empiezan nuevos operadores a competir y ellos todavía no han desplegado la red, no es justo porque Telefónica ya tiene toda la red, ¿no? Entonces se le prohibió a Telefónica durante 2 años competir, entonces era como, hay que ir muy rápido porque Telefónica viene detrás, ¿no? ¡Que viene Telefónica! Entonces durante 2 años fue tirar dinero como si no hubiera Dios, ¿no? Entonces, al principio estuvo muy bien, ¿no? Porque como decía un director de tecnología para el que trabajé, hacer ingeniería con dinero ni es hacer ingeniería ni es nada, se soluciona todo, ¿no? Entonces era maravilloso. Y luego vinieron vacas flacas. Y también aprendimos mucho de proyectos en vacas flacas. Pero en 2007 yo tuve una segunda crisis de identidad. Decidí montar mi propia consultora. En un momento de genialidad la llamé, con permiso voy a decir un poquito de publicidad, como han dicho que este es un podcast libre y gratuito, pues vamos a hacer publicidad. Llamé a mi consultora Proyectalis Gestión de Proyectos en un momento de genialidad y fue el peor nombre de la vida. Luego os explicaré por qué si cuadra dentro de la discusión. Porque además yo he venido a hacer un poco la labor de subterfugio rebelde iconoclasta y voy a hablar en contra de la jefatura de proyectos y de la gestión de proyectos. No tanto, pero sí voy a ser crítico. Y bueno, desde 2007 mi idea originalmente era voy a ayudar a las empresas a gestionar sus proyectos. La llamé así, porque digo, bueno, pues ¿qué he hecho yo toda la vida? Gestión de proyectos. Pues voy a enseñar a las empresas a llevar mejor proyectos. Y lo que pasa es que en 2008-2009 se empezó a poner de moda, empezaron a preguntar por algo llamado agilidad. Yo había hecho cosas con agilidad, con Scrum, y bueno, pues como antes contaba Juan, antes de empezar el podcast, fuimos poquitos los que en aquel momento en España movíamos este tema. Long story short, empecé a trabajar en España, de ahí salté a Europa, me empezaron a llevar a conferencias, escribí un par de libros. 2013 empecé a cruzar el charco y empecé a trabajar en Latinoamérica. Colombia ha sido siempre mi segunda casa, yo soy paisa adoptivo, lo echo mucho de menos, ahora que no nos dejan viajar. He trabajado en Chile, he hecho cosas en Argentina, en Panamá, en El Salvador, en Perú, en tal. Y tengo el privilegio y la suerte y el regalo que me ha dado la vida de haber podido trabajar en empresas de sectores telco, efectivamente, pero también en banca, en seguros, en militar aeroespacial, en farma, sector médico, retail, logística, turismo.com, gobierno. He trabajado para una fábrica de quesos, he trabajado para la Casa Batlló, que es un museo. Entonces ves mucho mundo y te vas dando cuenta de patrones, ¿no? De cosas que siempre funcionan, de cosas que nunca funcionan. Y al final yo me declaro muy pragmático y muy agnóstico, ¿no? Yo me dedico a decir, mira, a mí esto me ha funcionado independientemente de si viene en el libro o no, independientemente de si el libro dice esto o no, esto a mí no me ha funcionado. Y eso es a lo que me dedico hoy en día con mis clientes. Así que, bueno, en versión reducida, pues 25 o 30 años de carrera, no sé cuánto llevo ya, un montón.
No, genial, ¿eh? Y mira, una cosa que estábamos hablando ayer, porque yo cuando nos pusimos a ver quiénes éramos con Paola acá, ella me dijo que había visto que estabas preparando una charla, que era sobre qué era.
No, había visto, estuve viendo, a ver, preparándome para el podcast, entonces vi, Ángel, que tenías en tu Facebook un breve comentario de una meetup que ibas a dar y hablabas con alguien más, no me acuerdo el nombre de la otra persona, Martín algo, hablaban sobre cómo poder medir la generación de valor cuando estás en un proyecto. Entonces, le decía a Bruno, yo realmente en todas las empresas que estoy trabajando, como trabajo, como el tercero o el vendor, nosotros somos los que llevamos el producto, generalmente estamos muy atados a la metodología y cómo maneja los proyectos nuestro cliente, ¿no es cierto? Generalmente son ellos manejando el proyecto y nosotros somos solo una parte. En algunos clientes, en clientes más chicos, yo manejo el proyecto directamente. Pero la gestión de proyectos que yo estoy viendo, por lo menos en Canadá, es más bien tradicional. Se está queriendo empezar a hacer la transformación agile, pero es básicamente tradicional. Entonces, y se focaliza mucho en métricas, en cómo medir el proyecto, cómo medir la gente que está trabajando en el proyecto. Entonces, cuando escuché eso en ese video cortito que vi tuyo, pensaba que cómo son las ideas que ustedes tienen, de cómo ven ustedes la forma de medir el valor que se entrega, porque si es un producto a lo mejor es más simple, pero si es un servicio, ¿cómo lo ves vos eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues mira, es un tema en el que últimamente además estoy muy activo con el tema, no sé si lo habéis escuchado mencionar, el tema de OKRs, los objetivos y resultados clave, está marco metodológico que desarrolla John Doerr en Intel, que luego se hace muy popular porque Google le pone mucha fe y tal. Y es un concepto que parece muy chiquito, parece que dices, bueno, esto es lo de toda la vida, lo de los KPIs, y hay un pequeño giro que es, oye, realmente esto, ¿no? Miramos aquello que importa, ¿no? Y ahí nosotros estamos haciendo mucho, mucho trabajo y acompañando a gente pues, bastante grandecita en la implementación de estos marcos. Y me pasa eso, ¿no? Que tú dices, cuando tienes un producto es más fácil medir el valor. Digo, ¿sí? ¿En serio? Porque muchas veces nos parece que si entregamos, y esto tiene que ver con mi crítica al concepto tradicional de gestión de proyectos, ¿no? Yo suelo novelar un poquito, a mí me gusta contar con historias más que conceptos, y lo novelo un poco y digo que yo dejé de ser jefe de proyectos y dije voy a montar mi empresa el día que me pasó una cosa que yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero si te pasa alguna vez en la vida es espectacular. Nosotros una vez, y esto, creedme, entregamos un proyecto antes de la fecha de entrega, lo entregamos por debajo del presupuesto y lo entregamos con más funcionalidad de la que nos habían pedido. Yo sé que esto posiblemente no os ha pasado nunca, pero si os pasa es increíble, ¿no? Es una cosa espectacular. Sí, sí.
Yo creo que este va a ser el screenshot que voy a poner como portada. Cara nuestra, eso no puede ser, tío, eso.
Juro que pasó, bueno, evidentemente, imagínate, la gente se abrazaba, había música, habían donuts, fiesta, tiraban confeti desde lo alto del edificio, brindis, una alfombra roja, un esclavo con una corona de laurel que iba caminando detrás tuya diciéndome, mento mori, recuerda que eres mortal, ¿no? En plan allí, ¿no? Y yo, gracias, el jefe de proyecto. Y luego, pues, pusimos aquel sistema en producción, que era un sistema de gestión del conocimiento, y no lo usó nadie nunca.
Claro.
Entonces, valor entregado, cero valor entregado, porque para mí, que después de aquello me puse muy a fondo a estudiar los sistemas de producción de Toyota, Lean, agilidad y todo esto, y para mí el gran concepto de todo esto es, oye, valor es lo que el usuario valora, punto. y lo que el usuario valora es aquello que le soluciona un problema. Y ahí es donde realmente, evidentemente, hay mil definiciones de valor y no puedes decir cuál es la correcta, cuál es la incorrecta. Yo digo la que yo utilizo. Entonces, para mí es, oye, ¿cuál es el problema que tiene nuestro usuario y cómo lo estamos resolviendo? Y lamentablemente, día tras día tras día, mi trabajo muchas veces consiste en decirle a las empresas, estáis midiendo lo incorrecto, estáis midiendo que se entregue el proyecto a tiempo. Darle al cliente lo que ha pedido. No, perdona, una persona viene enferma a la consulta del médico y viene pidiendo antibióticos y valor no es darle antibióticos a esa persona, valor es curarle la enfermedad. Por tanto, una cosa es lo que el usuario pide y otra cosa es lo que el usuario necesita. Y ahí hay un debate ya también excelentísimo y enorme, ¿no? Entonces, sí, ahora trabajamos mucho en esto, ¿no? En esa reflexión de, bueno, realmente quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es el problema que resolvemos? Esto es únicamente... Otra metáfora que pongo mucho es, somos, esta Juan la conoce seguro, esta es la de los boquerones y el café. Sí, somos médicos o somos meseros, que dicen ustedes en Argentina, ¿no? Camareros que decimos en España, ¿no? Pues mira, un mesero es una persona que le dices, mesero, por favor, me trae un café y unas sardinas. Y el mesero dice, bueno, y se va a la cocina y te trae un café y te trae unas sardinas. Y tú coges la sardina, la metes en el café, la pruebas y dices, ¡esto está asqueroso! Y el mesero te dice, pues lo que usted ha pedido, señor, pida otra cosa. Y muchas consultoras y muchas empresas de software son, pues es que es lo que ha pedido el cliente. No me vale como excusa. Sin embargo, un doctor es una persona que tú entras en la consulta y le dices, doctor, que me duele la rodilla y que vengo a que me recete sardinas. Y el doctor dice, Dios mío, otro de esos días, siéntese usted ahí. ¿A usted qué le pasa? No, que me duele la rodilla. ¿Y por qué pide usted sardinas? No, porque yo he leído en internet que el ácido oleico de las sardinas es muy bueno para las articulaciones. Y dice, esto le pasa a usted por leer en internet. ¿Usted se ha dado un golpe últimamente? Y el hombre se queda pensando y dice, sí, la verdad es que ahora que lo menciona, ayer jugando al fútbol me dio un golpe y dice, bueno, pues mire usted, esto es lo que vamos a hacer. Usted va a tomar analgésicos y va a tomar antiinflamatorios y va a hacer reposo durante 3 días. Y si le sigue doliendo, viene para que le hagamos una placa y veamos si se le ha roto algo. Entonces el paciente dice, ah, es que yo pensé que... Y ese es el momento en el que el médico le tiene que decir, ese fue su primer error, pensar, usted no piense nada, usted cuénteme qué le pasa. Y ahí es donde yo entiendo que podemos estar aportando, perdóname la arrogancia, pero como cuentito para contar la diferencia entre aportar valor o simplemente ejecutar proyectos. Hay una reflexión que yo creo que es importantísima en el mundo de la gestión de proyectos, que es todo lo que tenemos que hacer es ejecutar, entregar antes de tiempo, entregar lo que nos han pedido y ya está, o hay una labor de realmente estar pensando, oye, ¿es esto lo que el usuario necesita? ¿Y cuánto tiempo vamos a tardar en darnos cuenta de que estamos trabajando en el proyecto que no es? Ahí es donde viene el tema de agilidad, ¿no? Es decir, oye, obtengamos un feedback temprano, por lo menos para saber si vamos en la dirección correcta o no. Y ahí es donde, Paola, viene lo importante de medir valor, no rendimiento únicamente, no decir, wow, tío, estamos ejecutando el proyecto súper bien. Tengo historias para aburridos, voy a parar un poquito para que
sigamos hilando. Yo llevo 2 años haciendo una consultoría en donde estamos intentando implantar metodologías ágiles en un sitio especialmente complejo. Y el mayor problema que tenemos es justamente eso. Toda la tendencia de dirección y de la gente de los que deciden es justamente hacia la medida del rendimiento. Y se olvidan totalmente de la medida del valor o tan siquiera de entender qué es lo que está aportando valor. Tienen un equipo enorme de personas que están trabajando muchísimo y muchas veces te das cuenta de lo que dice Ángel. Hay partes enteras de la aplicación que o se usan muy poco o no se usan nunca. Yo siempre al revés de la de los camareros utilizo el ejemplo de Word. ¿Vale? Todos sabemos qué es el Word, el Office Word. ¿Cuántas de las 200.000 cosas que puede hacer Office Word utiliza la gente? ¿No? Utilizamos un segmento mínimo y eso que ya en el 97 Microsoft quitó un montón de cosas porque veía que nadie las utilizaba. Y hubo equipos que se dejaron la piel para hacer esas cosas y lamentablemente es que no aportaron valor, porque el valor, como bien dice Ángel, es un concepto muy lindo. Valor es todo aquello que no es Waze y Waze lo es casi todo. O sea, valor es aquello que hace que no es lo que quiere el cliente, sino en lo que necesita el cliente. Bueno, lo que necesita. Valor es que un coche no aporta valor que en el coche se utilice una metodología muy guay para construir el motor. Lo importante es que el vehículo te lleve allí donde quieres. El valor es que el vehículo te lleve. Ni tan siquiera si tiene 4 faros o tiene 5. Habrá alguien en eso le aporte valor y diga, qué bonito es mi coche. Pero realmente es el que tú puedas llegar y que puedas arrancarlo y que puedas llegar a tu destino. Ese es el valor. Y eso es lo que se mide, lo que se debería de medir. Pero es muy difícil medirlo, ¿no? Al final.
Pero ahí hay un tema interesante, Juan, me ha encantado lo que has dicho del coche, porque cuando dices eso de, oye, y si le ponemos 22 faros, tiene más valor, y dices, pues oye, no, a partir del segundo faro, el tercero ya sobra, ¿no? hay una cosa que se llama el modelo de Kano, en el que hablan de distintas funcionalidades y cómo aportan valor, que están los fundamentals, los one dimensionals, que es cuanto más mejor, y luego ya están los delighters. Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, una cosa que las personas que estéis interesadas en mejorar en vuestro desarrollo como jefes de proyectos, una de las cosas que deberíais de estudiar es product management, gestión de producto, que es muy distinto a gestionar el proyecto. Porque gestionar el proyecto, como hemos dicho, es súper importante que el proyecto tenga una gestión. Esto no es, pues ya se hará cuando se pueda, o a ver si hay suerte y se hace. Se tiene que hacer, ¿no? Pero luego hagamos el producto correcto, y ahí hay una parte de una disciplina que es totalmente complementaria, pero distinta de la gestión de proyectos, que es la gestión de productos. Y hay otro tema que quizá queráis debatir o no, que es, oye, súper bien este tema de métricas de lo que importa y de medir el valor, pero hay otras muchas cosas que yo digo, ¿de verdad tenemos que medir esto? A mí cuando me dicen, oye, la gente está desmotivada, y digo, sí, ¿y qué estáis midiendo para saberlo? Y decir, perdona, ¿tú tomas café en la misma cafetería que yo? Porque con que te tomes café 3 días en la cafetería y mires a la gente, tú ya sabes que la gente de esta empresa está desmotivada. Aparte de que si caminas por... Ya, pero es que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Con esa frase ya todavía digo, bueno, a ver si un día salimos de la factoría de una puñetera vez, ¿no? Seguimos pensando que esto es medir latas de frijoles por hora.
Recuerda que estamos en Canadá.
Hay muchas cosas que gestionamos sin medir.
Sí. Y acá es muy anglosajón la mentalidad, el canadiense es muy anglosajón. Y eso es muy típico de lo que vemos acá. Lo que no se mide... ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo manejas? Lo que tú has dicho es tal cual. Y ojo, se entiende también, pues, es muy diferente, y tú que has viajado mucho, es muy diferente cómo lo vive eso un latino versus, por ejemplo, un anglosajón. Porque...
O un alemán.
Quieras o no,
sí, sí, eso te iba a decir. Digo, prueba a trabajar con alemanes. Es muy divertido. Efectivamente, las culturas son culturas. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica en general está muy, muy influenciada por el vecino del norte. Y el vecino del norte, todos pensamos que es Silicon Valley multiplicado por 260 millones de habitantes. Y no, es más bien los votantes del actual presidente. Entonces, hay muchísima empresa del vecino del norte, que no voy a mencionar, que son empresas tremendamente tradicionales. Es decir, las granjas de cubículos se inventan allí. Y todos los sistemas de los sistemas de madurez, los CNMI, los ITIL, todas estas cosas, y los cumplimientos, y los COVID, y los... COX y los SOX, todo esto viene muy de ahí, y lamentablemente ha traspasado más hacia el cono centro, cono sur, la forma de trabajar del vecino de arriba, que, bueno, pues otro tipo de formas. Pero en cualquier caso, efectivamente, sí, hay culturas que dicen, hay que medir, y bueno, parte de mi trabajo es eso, es decir, sí, tenemos que medir, de veras, en serio. ¿Cómo gestionas tú la relación con tu hijo? ¿Qué es lo que estás midiendo para eso? Porque lo que no se mide no se puede gestionar. Y tú dices, cuando tú dices, ¿tu hijo te quiere o no te quiere? Hombre, mi hijo me adora. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué estás calculando? ¿Número de besitos más número de abracitos dividido por número de pataletas? ¿Y lo llevas mes a mes o trimestralmente? Y te sientas con tu hijo y haces evaluaciones de rendimiento. Bueno, hijo, ya sabes, septiembre es el momento de la evaluación de rendimiento. A ver, en cariño te voy a poner un 6, suficiente, pero podía ser más cariñoso. ¿Hacemos esto con nuestra familia?
Con la familia no.
Bueno, pues entonces, ¿por qué lo haces con tus empleados? No, porque los empleados son maquinaria a la que tenemos que una vez al año echarles un poquito de aceitito y apretarles las tuercas que se han soltado. Ostras, tenemos todavía una visión muy maquinista de la empresa, y ahí es donde viene esa necesidad, esa ansia, a veces esa adicción a las métricas.
A medir cosas.
Que sí, que podemos tener el debate de las métricas, pero ¿de verdad hay que medirlo todo?
Uh-huh. Sí, efectivamente. Yo creo que cuando vine a Canadá, empecé a trabajar en una empresa y ahora tengo la suerte de estar trabajando en la empresa que estoy. Es una empresa más bien chica, pero lo que la hace ser bastante flexible. Entonces, cuando nosotros, estoy contigo en lo que decía, cuando nosotros realmente hacemos la primera sesión con los clientes, después que ellos han visto y deciden comprar el producto, la primera cosa que se pregunta es, ¿cuál es tu problema ahora? ¿Qué necesitamos resolver ahora? ¿No es cierto? O sea, ellos ya compraron el producto y ya saben lo que el producto tiene, pero realmente todavía no saben si les va a resolver el problema o no. Entonces, en base a eso, esas son las bases sobre las que armamos el proyecto, realmente. Eso lo pude lograr solamente en esta empresa. Cuando estaba trabajando en otra empresa más grande, esto era imposible. Era más lo que tú dices, tradicional, si yo daba un forecast y una previsión en costes y me iba un poquito para arriba o para abajo, tenía que dar explicaciones hasta como 5 niveles. Entonces eso era agotador y realmente es como que yo no hacía mi trabajo, ¿no es cierto? Era solo, como dice Bruno, el Excel grande y estaba yo focalizada en eso. En este caso, en esta empresa, no sé si es también cultural, cambio de la empresa en la que estaba yo trabajando en España o cambio a Canadá, o porque la empresa es chica, pero, y el producto, lo que tiene, que el producto aporta mucho valor al cliente, ¿no es cierto? Entonces, es fácil y es fácil lograr esa comunicación con el cliente, lograr ese feedback, tener esa retroalimentación, ir configurando. Y por otro lado, el equipo de desarrollo del producto creo que hacen sprints cada 2 semanas. Entonces, yo como gestor de proyectos, realmente, trabajo mucho con la gente que está trabajando conmigo. Nosotros somos un equipo, generalmente es un equipo chico, un equipo de 4, y trabajamos todos juntos. Entonces, vamos definiendo con el cliente lo que va haciendo falta, participamos en las reuniones de planificación que tiene el equipo de producto e intentamos ir mejorando el producto entre todos los proyectos al mismo tiempo. Entonces, creo que es... No logramos ser ágiles en lo que es la gestión del proyecto en sí para la parte de implantación todavía, aunque yo he implantado, hemos implantado entre varios algunas herramientas y algunas ideas y estamos intentando cambiar la mentalidad, porque yo creo que todo pasa, ¿no es cierto?, por ese cambio de mentalidad de que hay que hacer primero, pero en general es cierto, o sea, si no resolves el problema que tiene el cliente, ese es el valor, eso es lo que no sé si se puede medir, pero si el cliente está contento, ese es un buen indicador de que el proyecto ha salido bien, ¿no es cierto?
Pero Paola, mencionas una cosa, es decir, has estado describiendo una forma de trabajo que a mí me parece súper racional y con todo el sentido del mundo, y luego has dicho, bueno, pero en realidad no estamos pudiendo gestionar el proyecto de una manera muy ágil. ¿Por qué? Tengo curiosidad por qué es lo que consideras que no es ágil y por qué eso es relevante de alguna forma.
Porque realmente cuando yo empezamos un proyecto o empezamos la gestión del proyecto con el cliente y normalmente somos solo una parte, ¿qué nos exigen? No, preséntanos un project plan, un Gantt de toda la vida, con lo que vas a hacer cada semana de aquí a 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, si yo le intento decir al cliente, no, mira, vamos a hacer como cosas más cortas, vamos a hacer como entregas semanales, vamos a ir... ellos quieren ver eso, ¿me entiendes? Entonces...
Entiendo perfectamente y te voy a contar una anécdota de los primeros proyectos que acompañé de agilidad fue para la administración, efectivamente, ¿no? Y le dijimos, mira, nos dijeron, queremos hacer el proyecto ágil, porque hemos visto esto de la agilidad. Y yo dije, ah, fenomenal, qué bien, un proyecto de administración con agilidad, fantástico. Entonces yo les describo la forma de trabajar, vamos a trabajar en iteraciones, vamos a hacer planning, vamos a hacer review, vamos a hacer dailies y vamos a tener un backlog que lo vamos a cogenerar cuando arranquemos el proyecto. Entonces, y esto, pues vamos a trabajar durante 6 meses y a ver qué se puede hacer en 6 meses. Me dijeron, estupendo, magnífico, nos parece maravilloso. Pero, ya sabes que pero es la tecla de borrar del lenguaje, todo lo que hayas dicho antes no vale. Es aquello de, yo no soy racista, pero... Y dices, no quieres escuchar lo que viene a continuación.
Exacto.
¿No?
Sí.
Entonces dices, no, me parece fantástico, pero es que queremos un diagrama de Gantt.
Exacto. ¿Vale?
Yo decía, pero que no, queremos un diagrama de Gantt. Y en un momento yo creo que de ignorancia y de juventud y de arrogancia, se me ocurrió hacer un diagrama de Gantt, eran 6 meses, bueno, pues el diagrama de Gantt tenía 12 tareas que se llamaban Sprint 1 a Sprint 12 y cada una de esas tareas eran 2 semanas y volcaba en la siguiente tarea, era una escalerita perfecta y le dije, este es el diagrama de Gantt y me dijeron, ah, perfecto, entonces arrancamos el proyecto. Entonces, ¿sabes esto de la plumita de Dumbo? Esto de que a Dumbo cuando le dan la plumita se cree que puede volar, pues ese es el diagrama de Gantt que yo les construí, ¿no? Hay veces que cuando me piden un proyecto de transformación cultural de una empresa, me piden un roadmap. Y yo digo, pero tío, que esto es como terapia. Tú hablas con un terapeuta y dices, oye, me gusta el sistema que me has estado contando, de conversaciones, de psicoterapia, de tal, de tu escuela. Fenomenal, voy a trabajar contigo. Y dice, perfecto. Y tú dices, ahora, me tienes que decir un deadline, es cuánto tiempo voy a tardar en ser feliz y librarme de mis traumas. Quiero saber cuáles son las fases del proceso y al final de cada fase quiero saber cuáles son los entregables de esta terapia. Claro, el terapeuta te va a decir, perdone, creo que usted no ha entendido nada de en qué consiste un proceso de terapia. Esto es, pues vamos a ir teniendo conversaciones incómodas y bueno, esperamos que poquito a poco usted vaya viendo una mejoría, pero esto va a tardar y durará lo que usted quiera que dure. Y sin embargo, efectivamente, a mí me piden muchas veces un roadmap de transformación y al final hay veces que acabo haciendo un artefacto que es eso, fase 1, arranque, fase 2, despliegue, fase 3, cierre, ¿no? Pero oye, acordaos del PMBOK, que yo me acuerdo la época, la primera vez que cayó en mis manos en el año 90 y tantos, bajado de internet, impreso, el Project Management Body of Knowledge del Project Management Institute, yo creo que la versión 3 o la versión 4 fue la primera que cayó en mis manos. Yo fue como, ¡oh, el santo grial de la gestión de proyectos! Y yo me llevé unos chascos. O sea, cuando yo vi, ¿cómo se gestionan proyectos? Y lees el PMBOK y el PMBOK te dice, pues los proyectos primero se planifican, luego se ejecutan y luego ya se cierran, que dices tú, ah, claro, que yo lo estaba haciendo mal, primero los estaba cerrando luego ya los planificaba y ya al final los ejecuta. Y dices, claro, claro. ¿Qué clase de mierda es esta? ¿No? Y luego te vas a estimación, que tú dices, oh, aquí estimamos fatal. Y tienes un capítulo entero de estimaciones, ¿no? Y entonces dices, por fin voy a aprender a estimar bien. Y entonces te dicen, primero, estimación paramétrica. Y tú dices, ¿esto qué es? Y dices, no, pues esto que si una pared es un día, pues cinco paredes, cinco días. Y tú dices, a ver, Pebebop, hasta aquí ya había llegado yo, ¿no? Luego te dice, estimación por descomposición. Que te dice, ¿esto qué es? Pues coges una cosa grande, la divides en muchas cosas chiquitas, estimas cada cosa chiquita y sumas. Y tú dices, ya, PMBOK, esto también lo estaba haciendo yo. Y al final llegas a una cosa en el PMBOK que decía, juicio de experto. Y dice, ¿juicio de experto qué? Y dice, bueno, le preguntas a alguien que sepa y es alguien que sepa. Te dice, no, pues ahí como tres semanas, cuatro semanas. Y dice, pues pucha, pues esto es lo que...
Esto es lo que ya.
Entonces, cuando... Por eso te decía, digo, es que me piden un Gantt. Digo, vale, pero... Fíjate cómo nos hemos acostumbrado a decir, bueno, pero ¿y qué te resuelve el Gantt? Les da esa seguridad de todo está bajo control. Hay un plan. Las cosas van a salir como salen aquí en el papel. Yo les suelo preguntar, ¿alguna vez se ha cumplido el Gantt tal como venía en el papel? Y me dicen, no, ninguna. Digo, entonces, ¿para qué lo seguimos haciendo? Sí, seguir pidiendo.
Pero por eso es lo que te decía. A veces es como que tengo que seguir la filosofía que tiene el cliente porque no está, digamos, en nosotros cambiarle. Y no puedo cambiar la filosofía que ellos tienen. Entonces... Es como que internamente en el equipo de implantación, si intentamos usar herramientas, tenemos nuestras huddles para cada uno de los proyectos, tenemos mucha interacción con el equipo de producto para que todo lo que vamos, porque al final toda la interacción con el cliente la hacen nuestros equipos de implantación, pero ahí después chocas con el otro lado, ¿no es cierto? Que vos decís, no, pero dame un Gantt de todo lo que va a hacer cada uno, o si vos me has dicho que van a trabajar tres recursos en este proyecto, decime qué va a hacer cada uno cada día, y a final de mes, cuando me pasen la factura, yo tengo que ver qué hizo cada uno. Entonces, claro, te obligan a tener un tracking de las cosas, no porque vos pienses que lo tengas que hacer así, es porque ellos quieren que se lo entregues así, y al final es como nos pagan, ¿no es cierto? Entonces,
es otra de esas historias que cuento. Sí.
Esa es mi.
Es otra de esas historias que cuento mucho, ¿no? Cuando el cliente te dice, oye, me dijiste que en este entregable me vas a entregar nueve cosas. Y dice, sí. Dice, y entregaste ocho. Y dice, sí. ¿Por qué? Digo, no sé. ¿Por qué se te ocurre a ti? Te doy dos oportunidades para que lo averigües. Y te voy a dar una pista. No ha sido porque nos ha dado la gana y somos unos vagos y no hemos trabajado. Entonces, ¿por qué se te ocurre a ti que al final se han entregado ocho cosas en vez de nueve? Es decir, todavía no estamos acostumbrados a lo que pasa con las estimaciones, a lo que pasa luego con la realidad y a lo que significa ir replanificando un proyecto conforme vamos avanzando. Entonces yo creo que también, ahí yo quiero aprovechar para hacer un llamado a los que sois jefes de proyecto y esto que estás comentando, es que el cliente, no sé cuánto, digo, bueno, tampoco podemos vivir toda la vida batallando contra los clientes y convertirnos en erosivos, pero también tenemos una cierta responsabilidad de ir educando al cliente. Por eso decía, no darle al cliente lo que quiere. Es que el cliente ha pedido, bueno, pero esto le resuelve al cliente. Hay veces que es más fácil darle un placebo. Sí, toma, al GAN. Y así se calla y nos deja trabajar un poco. Pero hay otras veces que deberíamos ir educando al paciente en tienes un resfriado, los antibióticos no te van a curar. Más bien al contrario, te están haciendo mal. Juan mencionaba el tema del waste, ¿no? El desperdicio. Es que estamos acostumbrados a meter una cantidad. ¿Cuántas veces nos piden formatos, informes, autorizaciones, certificaciones? Que tú estás rellenando papeles y formularios diciendo no sirve para nada. Nunca, pero hay que rellenarlo porque hay un proceso, porque alguien ha decidido que eso es calidad. ¿Eh? Ya necesito calidad con K, pero da igual, es calidad, ¿no? Entonces sí, creo que tenemos una labor importante y mira, cosas como este podcast, ojalá nos sirvan para que haya gente que de repente le estén picando un poquito las neuronas por dentro, ¿no? Decir, ay, pues pucha, esto es lo que hacemos en mi empresa.
Y voy a saltar al otro lado, completamente al otro lado. Y aquí cada uno sea libre, después me dicen, yo edito, corto o pongo el pip, donde quiera. ¿Y por qué ha cambiado tanto? Entonces, si la idea de agilidad inicial, y yo en mis años mozos, cuando hacíamos Scrum, yo estaba súper contento y podía darle la mano a Ken Swaber y decía, oh, ¡qué hombre más majo! Y después te das cuenta que está medio loco, pero sigue siendo súper majo. ¿Y cómo ha llegado la agilidad hoy? De que yo ayer hablábamos con Juan, por ejemplo, y yo veía todo el tema este de los Agile, Kovacin, o el nombre que sea. Es como que se ha pasado de rosca cuatro pueblos, o me parece a mí, que ya se ha perdido porque... Yo me voy a quedar, si hasta ahora tengo apuntado una sola nota en esto del podcast, suelo anotar mientras vamos hablando sobre de qué va, y lo más importante que estamos dando acá es identificar el valor que das y de alguna forma trabajar en torno a eso, ver cómo puedes dar valor, qué hay que hacer para dar valor, sea vendiendo un servicio, un producto, lo que sea. Pero todo esto otro que hay atrás, no sé, a mí me da la sensación de que por ahí se ha ido mucho, se ha cambiado mucho. ¿Cómo lo ves?
Básicamente lo que está diciendo... Lo que está diciendo Bruno es una cosa de la que yo me quejo mucho, que al final, se ha convertido un negocio el proceso del cambio en vez del cambio en sí. Básicamente, y eso, como sabes cómo soy yo, se está vendiendo muchísimo humo, pero muchísimo humo, muchísima gente.
¿En serio? No me haya dado cuenta. Pero primera noticia, me dejas ojiplático.
Además, no solamente se está vendiendo humo, sino que además se está vendiendo humo, me recuerda al proceso que también ocurre en las consultorías. Soy una consultora, he tenido una consultora de coach. He tenido muchísimo éxito, necesito poner gente en cualquier sitio y empiezas a escuchar gente que no tiene suficiente conocimiento o y a decir barbaridades en sitios muy gordos, que salen muy mal las cosas, y yo ahora como formador estoy tratando con muchas personas cada semana y no sabes tú la cantidad de gente que me dice que no quiere ver el agilismo ni de cerca, porque lo peor es que si no funciona el cambio, el retroceso es mucho peor.
Sí, y yo voy a hacerte un poquito también de abogado del diablo, ¿no? La primera que te voy a decir es, claro, y esto antes no pasaba. Antes no, la ISO 9000 no fue el todo del mundo. Esto es de ahora, esto es de los agilistas. Antes las consultoras no sacaban a la gente de la escuela, que además te decían, tú que eres matemático, y dices, pero se te ve cara de programar bien. Y le ponías una chaqueta y una corbata y lo mandabas de consultor con un portátil y lo ponías a programar.
Sí, lo demás.
Esto antes no se hacía, ¿eh, Juan? Esto lo hemos inventado los agilistas, ¿vale? Vamos a empezar por ahí, de abogado del diablo. Que no digo que no haya venta de humo, que la hay, claro que la hay. Segunda cosa que voy a decir como abogado del diablo. En una palabra, yoga. Tú imagínate que en los años 70 tú te fuiste a un ashram a la India y trabajaste con un maharishi y estuviste ahí estudiando Advaita y haciendo yoga, y de repente descubres que llevas una cosa maravillosa y que te conecta con tu yo interior y te equilibra los chakras y te pones más en forma, y vuelves a Europa diciendo, chicos, he descubierto una cosa que es maravillosa, y formas tu pequeña comunidad de yoguis y es increíble. Y de repente empiezan a pasar los años y de repente llegamos a 2020 y empiezas a encontrar yoga en la sauna, acroyoga, yoga de payasos,
Hostia. Me echó el Zoom.
De repente es como, esto no es la esencia de lo que era, ¿vale? Y la pregunta es, ¿y entonces debes de dejar de hacer yoga? Pues mire usted. Y la otra pregunta es, oye, aquella persona de ahí que está haciendo yoga, hot yoga, ¿no? El Bikram, en una sauna con un tío que se ha sacado la licencia después de un mes haciendo yoga, ¿eso le está haciendo mal? Y tú dices, hombre, es que no es el yoga correcto. Y digo, ya, pero respecto a estar en un sofá comiendo patatas, ¿no le va mejor hacer un poquito de yoga, aunque sea un yoga descafeinado? Y yo soy el primero que digo, pero es que ese yoga está mal y esa persona que lo está enseñando mal. Es un poquito mejor que lo que estaba haciendo antes. Y ahí entonces hay mucha gente que yo también digo, sí, esta agilidad que estás haciendo es para darte con ella en la cabeza. Pero es mejor que lo que hacías antes con el tema de UMLs y con el tema de casos y con casos de negocio. Y con todo el proceso de aprobación de un caso de negocio y trabajando en cascada, tío, es que hay veces que me dan ganas de decir, tío, a ti te faltan unas vacaciones en alguna de esas consultoras que tú y yo hemos conocido, Juan, de cubículos y de tal, trabajando en Waterfall y haciendo UMLs, digo, 6 mesecitos en una de estas, y luego vuelves y me dices que no quieres lo de la agilidad. Es que creo que también nos hemos acostumbrado muy bien, ¿no? Y sí, sí, se está tiranizando mucha gente con la excusa de la agilidad y parece que el objetivo es implantar agilidad, que yo siempre lo digo, a mí no me pagan por implantar agilidad, ni por hacer Scrum, ni por certificar a gente en determinada metodología. Yo utilizaré tal o cual metodología en la manera en la que vea que cuadra aquí, en la medida en la que me resuelve un problema. Y con eso vuelvo al inicio de la charla, lo que decía Paola, ¿cuál es el valor en esto? Y hay veces que los clientes me dicen, no, a mí me da igual, yo lo que quiero es decirle al mundo que yo ya soy ágil, que tengo post-its en las paredes, digo, pues no soy la persona con la que debéis de trabajar. No te preocupes que vas a encontrar un montón de gente que te va a vender este servicio, lamentablemente.
Y otra cosa, sí, bueno, no, Bruno, por favor, tú. No.
¿Qué tan óptimo es, o qué tan, cómo lo ven ustedes, el copiar a los grandes? Porque muchas veces todo el mundo, no, pero que Google está haciendo esto, o que Facebook hace esto otro, o que tal o cual, y no sé, yo por ejemplo, hemos probado algunas de las cosas que hace Google, ahora Google tiene los sprints, esto maravilloso, donde en una semana te saca en 5 días un producto casi acabado, según ellos, no es así, pero es así, y funciona para determinados casos. Pero que lo haga Google no significa que lo tenga que hacer todo el mundo. Yo también veo muchas veces que como tiene el sello de Google, tiene el sello de Facebook, de Netflix o de algún grande, nos dejamos llevar por todo eso y, bueno, hay que... Ojo, es como decía un poco Ángel al principio, tal vez son las canas. Tal vez esto hace 10 años iba de cabeza y lo hacía. Hoy freno un poco y lo pienso. Digo, bueno, sí, tal vez tiene sentido, pero yo no soy Google. Yo lo que estoy haciendo acá es completamente diferente. ¿Cómo ven ustedes el tema de la influencia de los grandes?
Esa parte que has dicho al final es muy importante. Es que lo que yo estoy haciendo es totalmente diferente. Y más que lo que yo estoy haciendo es... Tengo el mismo problema que tenía Google cuando implanto esto para solucionarlo. Porque de repente es esto, ¿no? Copiemos al que es grande y tiene éxito, independientemente de lo que haga, independientemente de si yo estoy en otro sitio, ¿no? Spotify se ha hartado de decir, señores, no hay un modelo Spotify. E incluso si lo hubiera, no copien el modelo Spotify a menos que sean ustedes una startup de música online escandinava. Entonces sí, entonces a lo mejor pueden copiar esto porque a lo mejor les va súper bien. Pero de repente todo el mundo es como en Spotify tienen tribus. Todos hacen tribus, ¿no? Porque a Spotify ha ido muy bien. Independientemente de que Spotify todavía sea deficitaria y no vea un pavo que dice, no sé, a lo mejor, pero vamos, no están conectados, tampoco, se espera por hacer eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema que tienes y por qué quieres hacer esto? Hay una historia que cuento a veces para decir, también para desmitificar un poquito el tema de agilidad, ¿no? Hay mucha gente que yo estoy intentando hacer agilidad en mi empresa, digo, ¿por qué? No, porque es que ahora lo que hay que hacer es agilidad. Digo, ¡oh, qué mal empezamos! ¡Qué mal empezamos! Mira, un puente se puede hacer tradicionalmente y ágilmente. Y normalmente lo vamos a hacer de manera tradicional. Solo en determinadas condiciones yo diría hagámoslo de manera ágil. Un puente, si tú vas a hacer un puente y quieres que dure los próximos 100 años, pues lo primero que haces es estudiar todo el plan urbanístico de la zona para ver cómo va a crecer la zona. Mira las carreteras, miras el tráfico, haces unas previsiones de uso y a continuación haces un diseño, un cálculo de estructuras, un presupuesto, lo apruebas y ahora te pegas 3 años construyendo el puente. Y por supuesto, no permites que a mitad de construcción venga el alcalde, se quede mirando el puente y diga, ¿sabes qué? Cada que lo veo, ¿qué tal que le ponemos otros 2 carrilitos? Y dices, no, oh, pero es que eso no es ágil. No, ni lo va a ser. Entonces... Y si algunos compráis una casa y os dicen que os la van a construir de manera ágil, decís que no, vosotros queréis que vuestra casa os enseñen un plano y te digan, es esta casa y vale tanto, y te la van a entregar a ese precio y es esto, ¿no? Entonces hay determinados proyectos que vas a querer hacerlo así. Ahora bien, tú estás a la orilla de un río, eres un ejército, te viene persiguiendo el enemigo y dices, hay que cruzar el río, problema a resolver. Y tú dices, construyamos un puente. Y alguien dice, un momento, primero hay que estudiar el urbanismo de la zona y ver las carreteras y el crecimiento de los próximos 100 años. Lo primero que hay que hacer es fusilar sumarísimamente a esa persona. Es una dañina para el ejército, nos está haciendo mucho daño, lo mejor que podemos hacer es matarla. Entonces, lo siguiente es que coges una flecha, la tiras con una cuerda al otro lado del río y empiezas a cruzar gente tirando de la cuerda. Y luego tiras otra cuerda y otra cuerda y los empiezas a pasar de 5 en 5, de 6 en 6. Y luego vas tirando tablones encima de las cuerdas. Y la gente pasa haciendo equilibrios y se te caen 2 y se te ahoga 1. Y dices, ya, pero por lo menos estamos huyendo. Y de repente hay uno que encuentra una barca. Y dice, he encontrado una barca. Podemos ir cruzando a gente en barca. Y siempre hay uno que levanta la mano y dice, un momento. No íbamos a hacer un puente, fusila a ese también. Fusila a ese porque es que si nos van a fusilar a todos. Es mejor fusilar a ese que te está frenando, ¿vale? Y eso es un puente hecho de manera ágil, entregando primero una cuerdecita y luego 5 y luego un puente de tablones y luego puente de tablones y barca y vas solucionando el problema. Ahora bien, ¿es esta la manera en la que lo queremos hacer? Sí, porque es que como Google trabaja así, ¿somos un ejército huyendo del enemigo o somos una ciudad que quiere ampliar las carreteras y las vías urbanísticas? Que son dos problemas distintos. Y la misma solución, puente, puede tener 2 ejecuciones que entregarán valor o no, dependiendo de si resuelven el problema que tenemos.
¿Y eso cómo...? ¿Cómo consigues decírselo a un CEO, a un CTO o a un tío que te dice que no y tú tienes básicamente la opción de o convencerlo o irte?
Yo es que estoy muy loco, Juan. Entonces la gente ya sabe. Lo sé. La gente ya sabe que cuando me llaman, yo ya sé para qué me llaman. Es como, díselo tú, porque nosotros no sabemos decírselo. Entonces yo voy y digo, ¿a quién hay que decirlo? A este, lo agarro por las solapas y lo agito y le digo, ¿qué hagamos, agilismo? Y como además tengo el halo de experto gurú internacional to the power, sobre todo cuando cruzo el charco, perdónenme amigos de Argentina, pero ustedes ya saben que cuando viene uno de Europa es como el consultor europeo. Yo soy de Sevilla, claro, yo soy de Sevilla, en Sevilla no he vendido una escoba. En Sevilla no me creen. En Sevilla yo voy a hablar y me dicen, Angelito, pero si yo me emborrachaba contigo en la universidad, ¿qué me estás contando ahora de experto? Pero en Argentina, guau. Wow. Y en Chile, todos estos sitios, doy de experto. Además, ahora que me han salido canas en la barba, vendo el doble. Es una cosa
muy... Eso suma. Yo ahí me quedo con la frase de un grande, también medio loco de allá que conocí en España, Javi, un consultor, un animal, apenas llegamos nosotros a España en el 2005, fui a una charla, lo conocí, hablando todo esto, le hice preguntas y me dijo, mira, tenés dos opciones, cambia tu trabajo o cambia tu trabajo. Leyéndolas así, tuve la suerte de decir, bueno, voy a cambiar mi trabajo y me quedo y lo cambio adentro o me voy a otro. Es así de fácil.
En realidad siempre digo que hay cuatro opciones y hay tres que son válidas y hay una cuarta que es la que yo no puedo recomendar. La primera opción es, si no te gusta cómo funciona el sitio donde estás, cámbialo. Esa es muy dura, ¿no? Eso es convertirte en un agente de cambio y hacerte un agente de cambio
es duro.
Es muy duro. Esto, cuando hablo de la gestión de cambio, digo que cambiar una organización es como matar a un burro dándole pellizcos, ¿no? Tú vas dándole pellizcos al burro, pellizcos, y un día el burro se muere, ¿no? Dentro de dos años. Tú te has dejado los dedos y la gente se murió el burro, cambió la cultura, ¿no? Y tú sin dedos diciendo, cabrones. Entonces, esa es la primera, que es intentar cambiar una organización. La segunda es, oye, si hay una cosa que te fastidia, si el CEO es un arrogante, prepotente, no sé cuánto, pero tus compañeros son maravillosos, trabajáis con tecnologías chulas, vuestros clientes son majísimos y te pagan bien, valora, ¿eh? Aquella proporción de, oye, si por cada cosa negativa encuentras 3, 4, 5 cosas positivas, eso puede ser una relación a largo plazo, ¿no? Entonces también reenmarca, no te centres solo en lo negativo, mira también lo positivo y siéntete feliz, ¿no? La cuarta es, vete de esa empresa, como hemos dicho, oye, yo ya lo he intentado todo, no acepto dónde estoy, no consigo cambiarlo, no está en mi mano ahora mismo, con los medios que tengo, con mi conocimiento, con mi tal, me voy a otro sitio, ¿no? Ten cuidado, no obstante, de no caer en el error de atribución, ¿no? El error de atribución es aquello de que tú un día miras a la izquierda, miras a la derecha y dices, estoy rodeado de imbéciles, que es una explicación maravillosa, porque lo explica todo. Sí. O sea, de repente dices, claro, es que hay imbéciles por todos lados y por eso pasa todo lo que pasa. Entonces te vas. Te vas a otra empresa y llegas súper súper emocionado. Y dentro de dos años, ¡sorpresa! Sí, vuelves sí, a estar rodeado de imbéciles, ¿no? Entonces dices, a ver, siempre, claro. Entonces dices, todo el mundo va en dirección contraria o soy yo el que voy en dirección contraria, ¿no? Entonces, bueno, vete, pero vete con conocimiento de causa. La cuarta opción es la que yo no condono, que es, me quedo y me paso el día quejándome. Todo es una mierda, todo es una mierda, todo está fatal, haz algo. No, es que yo no puedo porque yo soy muy chiquito. Esto es muy pasivo-agresivo, ¿no? Esto es muy de... Además, te estás haciendo mucho daño, ¿no? Te colocas en una posición de víctima. Te colocas en una posición de mi vida no está en mis manos. Entonces, pierdes muchísimo poder y una cantidad de felicidad muy grande cuando alimentas esa narrativa de estoy en un sitio jodido, no puedo irme a otro ningún sitio porque es imposible y tampoco puedo cambiar nada y me sigo quejando, ¿no? Ahí es donde no me gustaría, y sé que yo cuando hablo a la gente dice, es que no es tan fácil. Digo, ya, yo sé que no es tan fácil, pero es posible, se puede hacer. Puedes cambiar la empresa, puedes aceptarla y puedes irte. Esas tres posibilidades se pueden hacer. La fácil es quedarte donde estás, no hacer nada y quejarte de todo, ¿no? Pero ya no te digo qué bien le estás haciendo a los que te rodean, es qué bien te estás haciendo a ti. Ahí es donde veo gente sufriendo mucho y es lo más duro de mi carrera. Y yo creo que posiblemente, Juan, no sé cómo lo verás tú, pero para mí el ver gente sufriendo, macho, cuando en realidad no hay necesidad...
A mí también me desespera mucho. Ahora me sigue pasando, lo que pasa es que ahora ya lo veo desde la lejanía de un profesor, pero lo que te digo, encontrarme a gente de sistemas decirme, no, es que Scrum es una mierda porque nos lo pusieron y nos machacaron durante 3 años y esto es horrible, y los ves que simplemente el problema es que en donde están tampoco es que sea mejor, simplemente que no han encontrado el camino que y directamente se han rendido y dices, pero... que se podría hacer mucho mejor. Y cuando le intentas explicar por dónde, cómo has encontrado tú la manera de hacer un poco mejor, te dicen que no, que eso es imposible, que en mi empresa eso no se puede hacer. El típico de no, en mi empresa eso no se puede hacer, y es imposible. Yo muchas veces ahí recurro a la fe, literalmente, ¿eh? Les digo, no, tenéis que tener fe como si esto fuera una religión, porque es que no tengo manera de demostrarte que funciona porque tú no has vivido en mis carnes, pero oye, mírame. Juan,
luego dices que vendemos humo y vas a tener
esto lo vamos a tener que cortar. Acabamos de llamar a las religiones humo, tío. Ay, al tope. Paula, ¿tú qué piensas?
Quiero presentar una disculpa a todas aquellas personas religiosas que nos estén escuchando y puedan haberse sentido ofendidas.
Que además en Latinoamérica los hay y muchos, ¿eh?
Sí, no creo que tengamos un colectivo muy grande que se ofenda por esto de los escuchas. Si alguien se ofende, invitado está a tomarse un tiempo para desofenderse. No, esto es opiniones y son como los culos, cada uno tiene uno, así que happy con tu culo.
Paola, tú que estás en una empresa que podríamos decir que es más waterfall, por lo que estoy entendiendo, ¿no?
Sí.
O que estuviste en empresa más Waterford. ¿Tú cómo ves esto que dice Ángel?
No, a ver, yo me sentí identificada con Ángel en cuando él dice, tenés cuatro opciones, yo me sentí identificada con la número uno. Intentar ser el agente de cambio,
qué valor.
¿Cierto? Yo siempre intento, efectivamente, si cuando yo me uní en la empresa sabía lo que iba, porque cuando me uní a esta empresa yo era la primera persona que iba a esa empresa a gestionar un proyecto. O sea, no había ni gestores de proyecto, nada, era como gente asociada a un cliente haciendo el proyecto, ¿no es cierto? Y no era que funcionara mal, pero no eran, no podían escalar, ¿no es cierto? Entonces, empecé en esa empresa y mi mayor prioridad era implementar ciertos cambios para ayudar a la empresa a crecer. Y ese ha sido mi trabajo durante estos años, llevando proyectos, pero además ayudando a entender cómo hacer mejor los proyectos, implementando, no sé, pero tipo una mezcla entre ágil y intentar cumplir estos requerimientos que les contaba antes del cliente. Y internamente intento implementar estas herramientas más ágiles, implementar Planner, Kanban Boards, tenemos Daily Huddle por proyectos, o sea, entonces cambio. Pero es duro, ¿no es cierto? Es duro porque llevo, ¿cuántos años en la empresa? 3. Y se están viendo muchos frutos, pero ser el agente de cambio es complicado. Complicado.
¿Y para ti qué es más complicado? ¿Quién es más complicado? ¿Los decisores, los trabajadores o los compañeros de gestión de proyectos?
Tío.
O el cliente, perdón. El cliente.
Que vivimos en base a dos nóminas acá.
Ay.
No quiero que vuelva a buscar trabajo de nuevo ahora, que yo estoy a la espera de vivir de lo que gane esa.
No creo que, no sé si, probablemente ninguno de esos, probablemente es la forma de trabajo a la que está acostumbrada la gente, ¿no es cierto? Y es que está, lo que he dicho, está funcionando. Entonces, cambiar esa forma de trabajar y generar como una cultura más de equipos de trabajo es lo que cuesta la mentalidad, ¿no es cierto? Cuesta que si vos estabas trabajando en un proyecto y eras tú solo con el cliente, y de repente tienes un equipo y no estás tú solo, es gente que está trabajando con vos para asegurar, como decíamos antes, que el cliente va a obtener lo que, o va a solucionar su problema. Se necesita comunicación, se necesitan hacer otro tipo de cosas, que cuando vas tú solo con un cliente, es email va, email viene, ya está, ¿no es cierto?
Y hay otra cosa también, y este es mi único granito de arena a todo lo que habéis dicho vosotros. Hoy por hoy en informática trabaja mucha gente, pero mucha gente. Y nosotros el otro día hacíamos unos números acá internamente en nuestra empresa. Tenemos 6 generaciones de gente diferente trabajando. No es fácil que todo el mundo hable el mismo idioma. Cuando me refiero al mismo idioma, no es el inglés. Que todo el mundo hable, tenga las mismas normas de trabajo, la misma forma de trabajar. Es complicado poner a todo el mundo en una misma dirección y que colaboren. Y hoy por hoy eso es yo lo que veo internamente, en mi caso, ese es el desafío más grande que tenemos. El cómo hacer para que todos estén felices en su trabajo, porque al final queremos que estén felices, que ganen, y que generen valor, y que hablen el mismo idioma. De nuevo, no el mismo idioma, no el inglés, sino que todos vayan al mismo camino. Poner a una persona que recién salió de la universidad a trabajar con una persona que está a 2 años de retirarse, y que los dos lleguen al mismo ritmo, y que los dos lleguen al mismo camino, y que no suele ser...
Se puede, pero es muy complicado a veces. Se puede porque hay que... Como que tenemos que... ¡Ay, me salen las palabras en inglés y no me salen en español ahora!
¡Bienvenido al punto del podcast!
Pero hay que superar eso, ¿no es cierto? Hay que superar y avanzar y seguir, ¿no es cierto? Pero son muchos los desafíos que se tienen intentar, cuando intentas cambiar o implantar algo. Bueno, ustedes lo sabrán más que yo, que son agilistas de más tiempo, pero... eso yo creo que es como yo veo mi situación en este momento, es decir, intentar cambiar donde estoy para mejor, mi granito de arena, ¿no es cierto?, en cada cosa que hago, en cada proyecto que me toca, en cada reunión que tengo, si se quiere.
Sí, voy a ser la mala persona aquí e invitar, es que cuando nos sacas a la familia de la casa, Este corte de internet que hemos tenido recién, que no se va a notar cuando lo editemos, es porque están los otros dos enanos, porque no saben qué están, no quiero saber qué están haciendo, que están comiendo internet. Tienen que comer también. Así que no sé, alguna reflexión final. Me gustó mucho lo que dijiste, Ángel, recién, de qué bueno que haya esto, que son 20 minutos, 30, lo que sea, de que bueno, tiremos las ideas sobre la mesa y ojalá que a uno de los millones de escuchas que tenemos, ya no sé cuántas son, Juan, se le prenda la lamparita y diga, hey, tal vez este es el camino. No sé, algo para cerrar, algo que se os ocurra.
De hecho, gracias, Bruno, porque a mí me ha pasado durante muchos años. Yo soy un narcisista en recuperación, ¿vale? O sea, yo, de hecho, esto si quieres lo cortáis luego del podcast, pero el otro día estaba hablando con una empresa en Chile y les dije, mira, yo hablo muchísimo, no dejo hablar a nadie, digo, soy un narcisista en recuperación, y me dijeron los chilenos, coño, pareces argentino. No, y dije, no, yo estoy en recuperación, yo quiero dejar de ser un narcisista. Perdón. ¿Saben que ya les he dicho antes que le tengo mucho cariño a Argentina, muchos amigos y me siento muy de allí, la verdad? Pero en ese narcisismo en el que yo me he reconocido a veces, de esa necesidad de que todo el mundo me quisiera, a mí me pasaba que en los cursos yo, mi obsesión era convencer a todo el mundo, ¿no? Y en cuanto había uno que decía, no, esto yo no lo veo, tal, me chinaba muchísimo, ¿no? Y hago, no, pero ¿por qué está muy lugar? Y al final lo que acaba generando era un ambiente que ya la gente incluso decía, uff, me siento violentado por todo esto, ¿no? Mi energía era demasiado destructiva y tenía un uso, pero era demasiado destructiva. Y hoy me he dado cuenta, después de mucho tiempo analizando, bueno, pues esto, ¿no? Intentando entender la disciplina de la gestión del cambio, intentando entender bien el rol de agente de cambio, que es lo siguiente a lo que le queremos dar un empuje como empresa en las formaciones y tal. Me di cuenta de que la clave de cambiar una empresa cuando tienes a 20 personas no es convencerlos a los 20, es entusiasmar a 5, macho.
Exactamente.
5 entusiasmados, eso es una fuerza poderosísima. Y cuando analizas los grandes cambios que ha habido en la historia de la humanidad, hay una frase que dice, no es verdad que un grupo pequeño de personas no puedan cambiar el mundo. Es más bien que cada vez que el mundo ha cambiado, ha comenzado con un grupo pequeño de personas. Y analizarlo, ¿no? Desde los movimientos de los derechos civiles hasta los movimientos de independencia, siempre son cosas que comienzan con un pequeño grupito de gente que dice, oye, ¿y será que esto podría ser de otra manera, no? Entonces, ahí viene ese poder tan brutal y esa responsabilidad tan berraca que dirían en Colombia, Bruno, y Paola y Juan, de decir, ostras, y si de este podcast salen 5 personas entusiasmadas, macho, fíjate lo grandísimo que podíamos estar haciendo.
Ahí os ha dejado el listón, Ángel, a Juan y a Paola para que cierren el podcast.
No,
yo como editor
del podcast... Ya lo cerró Ángel con eso.
Ya no digo más nada.
Ya lo cerró.
Hermosa. Sí, buenísimo, sí.
Bueno, podéis copiar alguna frase famosa, que es lo que yo hago cuando no se me ocurre nada. Eso, no preguntes qué puede hacer el agilismo por ti, pregunta qué puedes hacer tú con el agilismo, ¿no?
Anda, hombre. Ahí estamos con McCarthy. Esto obviamente, obviamente estoy de acuerdo. Es verdad, es de JFK. Obviamente estoy de acuerdo con Ángel, obviamente estoy de acuerdo con Paola y con Bruno. Aunque Bruno diga que no, pero Bruno también ha sido durante mucho tiempo agente del cambio. Y yo me acuerdo cuando era el único loco que nos hablaba de cosas como ALM y cosas, y decíamos, ¿y eso qué será? ¿Y eso para qué vale? ¿Vale? Creo que estamos en un momento dulce, porque ya en general la industria en sí ya es permeable al agilismo, como bien ha dicho Ángel. Y también creo que es un momento de cambios. Creo que todo el concepto de Agile está en un proceso de, literalmente, de transformación. Ya no vale simplemente con decir hago Scrum, sino lo que importante es aporto valor y consigo, independientemente de la metodología, porque es curioso, cuando te centras tanto en Scrum, te olvidas de uno de los principios básicos del agilismo, que dice que no nos centremos en los procesos, sino en las personas, que ese es el concepto. Yo creo que estamos en un momento de transformación que llegará el momento en donde miraremos atrás y diremos, mira, en este momento, o en algún momento de aquí, surgieron las nuevas ideas para hacer las cosas, porque todavía, y esto ya tirando para nuestro lado técnico, todavía no sabemos cómo hacer software. La verdad es que seguimos tanteando, seguimos intentando encontrar una metodología que nos permita poder conseguir lo que queremos todos, ¿no? Que es hacer un software, hacer una funcionalidad para nuestros clientes, o peor todavía, bueno, estamos del otro lado y somos nosotros los clientes, que entonces sí que se sufre como un cambio. Yo creo que esa es mi conclusión ahora mismo, que diría de dónde estamos y de lo que hemos hablado en este capítulo. Paola, oh, te toca.
Okay.
No te queda nada.
Dios. Antes que nada, me ha encantado. Este, para que ustedes sepan, es mi primer podcast. Bruno siempre me quiere invitar y yo siempre le digo, no, eso es tuyo. Pero me ha encantado compartir este momento con todos ustedes. Y realmente me he quedado con un montón de las cosas que han dicho y me he quedado con, obviamente, yo totalmente de acuerdo que hay que centrarse, que lo principal es centrarse en las personas, no en los procesos, y yo creo que ese es el foco, y ese es yo creo que son dos cosas, centrarse en las personas, no en el proceso, y lo segundo que me ha quedado es intentar ver el problema que vas a resolver, ¿no es cierto? Yo creo que eso es, no sé, son las dos claves con las que yo me he quedado. Parte lo hago, pero me encanta conocer de experiencias y de vuestras experiencias. Me van a ayudar a mí en esa parte todavía tradicional que yo tengo, que viviendo con Bruno, como imaginarán, tenemos muchas peleas al respecto.
¿Por qué? Gratuitamente.
Que yo a veces digo, no, pero en este caso yo creo que... Y él me dice, no. Bueno, en fin. Yo creo que, bueno, que es... Eso, agradecerles mucho todo el valor que me han dado hoy a mí y estos dos conceptos que me los quedo muy grabados en mí.
Bueno, yo para cerrar os mando un abrazo muy grande, nos vemos en la próxima y bueno, a ver qué tal, que yo me he quedado feliz y contento y ahora nos toca darle de comer a los niños. ¡Hasta luego!
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chicos, cuando quieran, todo un placer.